Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
El idioma en que todos pueden reconocerse y reconocer a los demás es, ha sido y será la intención primaria del teatro. De ahí su función liberadora y unificante. El teatro es un arte del presente, el que significa y dialoga con el tiempo. El teatro es en el presente, comparecencia viva, efímera de actores y espectadores. Es una cita de Luis Tavira, a quien citó don Fernando de Toro, con quien estamos hoy día aquí en la librería del GAM. Agradecemos a María José Pérez muy especialmente su amabilidad y lo acogedora que ha sido con nosotros para transmitir desde aquí nuestro programa El Gran Teatro del Mundo. Yo ya les presenté a don Fernando, ya saben quién es, así que ahora, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, gracias por su tiempo.
Muy bien, muchas gracias. Le agradezco mucho que me hayan invitado, para hablar del Teatro de Alberto Curapel.
Del Teatro de Alberto Curapel, quien ya estuvo en nuestro programa del Gran Teatro del Mundo aquí en Radio Universidad de Chile, pero además de teoría sobre el teatro. ¿Le parece, Fernando, no me deja que le diga don, lo trate de usted, le parece, Fernando, entonces que hablemos también de teatro en general? Yo quería partir por esta cita para entender cómo alguien se dedica desde la lejanía, la lontananza. Usted vive hace más de 40 años en Canadá.
Sí, 50 años.
50 años en Canadá. Se dedica en la teoría al teatro. ¿Qué es lo que más le apasiona del teatro? ¿Qué es lo que más lo atrae? ¿Cómo comenzó este amor, esta pasión de tan largo aliento?
Ah, bueno, es una larga historia, pero lo hace muy breve. Llegué a Canadá en el año 68, ¿no? Entré a la universidad en diciembre, y entré a la universidad inmediatamente en el próximo semestre, que era en septiembre del 69. Y entré a estudiar literatura, era una licenciatura general de literatura española y latinoamericana. Y luego, en el cuando entré al máster, comencé, había un profesor que se especializaba en teatro latinoamericano, entre otras cosas, que se llama Peter Roster, que es era un norteamericano que todavía vive en Canadá, por cierto. Y él me introdujo al teatro. Y era teoría del teatro. Y un estupendo profesor. Y yo aprendí mucho de él. Y cuando yo estaba terminé el máster, me dice, ¿qué vas a hacer para tu tesis doctoral? Y yo había escrito en el máster varios trabajos sobre Bertolt Brecht. Entonces, pero en general la teoría Brecht, etcétera, etcétera, partiendo de estudios norteamericanos, alemanes, etcétera. Pero le dije, mira, quiero hacer algo con Brecht y América Latina. Y me dijo, me parece una muy buena idea porque no hay nada escrito. Y entonces, o casi nada escrito. Y definitivamente no hay un libro. Entonces, en ese momento, yo me fui a Toronto a comenzar mi doctorado. Y hice mis estudios hice los cursos de doctorado. Y de ahí después me transferí a Montreal a hacer literatura comparada. Porque tenía teoría. Toronto, la teoría casi no existía. Y habían grandes teóricos. Yo estudié el que me introdujo a mí. A la semiótica, yo había sido introducido en el máster, pero en Carleton University, pero en la Universidad de Montreal, yo estudié con Paul Sumter, que fue discípulo de Saussure, ¿no? Oh, yo tuve grandes maestros, en Montreal. Vladimir Krichinsky es un teórico polaco estupendo. Y entonces ahí hice yo, claro, una pesquisa, ¿cómo se dice? Una investigación. Y vi que no había nada sobre... Y le comenté a un chileno que estudiaba conmigo, que ya habíamos estudiado juntos en Carleton University, que llegó refugiado en los años 70. Y esto estamos hablando, no sé, 74, 75, por ahí. Que se llama Manuel Joffre, que ahora enseña aquí en Chile, en algún lugar, no sé dónde. Y él me dijo, Fernando, ¿sabes? Yo tengo una revista conjunto, que es de Cuba, que hay un número especial para Bertolt Brecht. Bueno, me lo pasó. Y me puse a leer los artículos que habían allí, y lo que encontré, interesantes, ¿no? Pero lo que encontré es que eran más bien de origen ideológico y político. ¿no? Que no había una, sobre el teatro latinoamericano, que no había una clara teorización del por qué Brecht en América Latina, por ejemplo. No había una clara teorización de qué es lo que es Brecht. Entonces, ahí en ese momento, mi primer libro fue Brecht y el teatro latinoamericano. Y de ahí arrancó mi trabajo al teatro, y claro, yo inmediatamente empecé un acercamiento semiótico a la vez sobre Brecht. Y lo que hice primero fue definir qué es lo que es el teatro épico de Brecht, porque hay mucho malentendido.
Claro,
y exacto, sí. Las bases ideológicas de ese teatro, y cuáles eran las conexiones con el teatro latinoamericano. Y en mi investigación separé, no sé, una docena de obras latinoamericanas que yo consideraba que eran teatro épico y que incluso, o que tomaron el modelo de Brecht, e incluso habían artistas, ¿cómo se llama? Como el escritor y el director Osvaldo Dragún, que ya murió hace un tiempo, de argentino, que había escrito una obra muy importante y que era muy similar a Madre y Coraje de Brecht. Y entonces hice todos esos análisis, desarrollé un método, un sistema, para ver cuáles eran las convergencias y divergencias entre el modelo que yo monté de Brecht, extraí un modelo teórico de teatro épico y vi en estas obras cómo funciona, cuáles son las divergencias y pertenencias de este teatro. Y ese fue mi primer libro. Bueno, y de ahí la cosa continuó en el sentido de que terminé mi doctorado. Estuve enseñando 4 años en la Universidad McMaster, al lado de Toronto, y gané una beca en el 82 de postdoctorado por 3 años a París.
A París, a
Sorbonne. Y ya. Y ahí estudié en París 3 con el famoso Instituto de Estudios Teatrales, de Alto Estudios Teatrales, y Hubert Feld, la gran semióloga que empezó con la semiología del teatro. Porque eso tiene una historia también. Ella fue mi orientadora, o sea, mi directora del postdoctorado, y ahí nació el libro de semiótica. Yo escribí el libro de semiótica del teatro, para bien o para mal, en París.
Ya. Un paréntesis para los auditores que no son tan avezados en el teatro. ¿Qué es un libro sobre semiótica del teatro? En fácil más menos.
Bueno, a ver.
Para que sepan de lo que estamos hablando y de lo que vamos a seguir conversando.
Sí, bueno. La semiótica es simplemente el estudio, como dijo ya Sosio, el estudio de los signos en la vida social. Y en el caso del teatro específico es, y la semiótica del teatro no es necesariamente una semiótica textual, pero es más bien una semiótica del espectáculo. Entonces, ¿cómo uno cuando ve un espectáculo, que hay una gran producción de distintos signos, de gestos, de voz, de iluminación,
de
escenografía, cómo el vestuario, cómo uno puede tener un sistema, ¿no? Uh-huh. Que permita dar cuenta en pocos signos la totalidad de la producción de signos en el teatro. Entonces, uno de mis propósitos en ese libro fue primero establecer una coherencia a partir de los fundadores epistemológicos de la semiótica del teatro, que fueron la escuela de Praga en los años 40 y 50. Ellos desarrollaron el sistema hasta cierto punto, y después ese sistema se desarrolla ya en París. Y en ese momento publica Hubert Feld, publica Marco de Marinis, Patrice Pavis y André Elbow y yo.
Ah, mira.
Y nos encontramos por primera vez en un congreso internacional de semiótica en Milán. Y desde ahí hemos seguido colaborando, ¿no es verdad? Yo acabo de estar en la cátedra de Erasmus Mundus de la Comunidad Europea en Bruselas con André Elbow, que yo traduje mucho a Patricia, porque me interesaba a mí dar a conocer estos trabajos aquí en Latinoamérica, en español. Y los traduje en la revista Ser Gesto, mucho en la revista Gesto de Juan Villegas, que yo fui, abrí el volumen escribiendo ahí, y el último volumen que salió ahora, electrónico, Juan me invitó a cerrar eso con una reflexión sobre la Escuela de Praga. Bueno, ahora, entonces, ¿qué es lo que hace la semiótica? Es estudiar el sistema de signos que operan en el teatro. Y esa movilidad del signo, como llamaban la Escuela de Praga, es difícil captarla, pero lo que acontece es que hubieron algunos intentos de sistematizar la producción sígnica, y no voy a entrar en detalles, del teatro, y no funcionó eso. No funcionó porque había un error en cuanto a querer catalogar todo con un propio sistema. Entonces yo fui, no me fui al, a la teoría de la semiótica del teatro, sino me fui a la semiótica de Peirce. Charles Sanders Peirce, que fue un matemático, y que produjo al mismo tiempo, en la misma temporalidad, de Saussure, pero una noción distinta del signo. La noción del signo de Saussure es una estructura atómica, uh-huh. Es binaria, significado, significante, significado, ¿verdad? El significante es la materialidad del signo. Yo estoy hablando ahora, la palabra es la materialidad del signo. Si yo escribo, es la escritura, la caligrafía, ¿no es verdad? Y lo que expresa eso es el sentido, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es una estructura binaria. Peirce establece un sistema triádico del signo. Entonces, cuando yo descubro a Peirce, y yo lo había estudiado a Peirce cuando era estudiante en el doctorado en Toronto, y me acordé de cómo precisamente Paul Sumter, porque hicimos un curso sobre el signo, donde hablamos de distintas concepciones del signo en filosofía, lingüística, etcétera, ¿no? Semiótica. Y ahí yo me di cuenta que la forma de reducir el sistema a algo operatorio era la triada de Peirce, de ícono, índice y símbolo. Entonces yo monté un sistema donde todos los signos se relacionan a esas tres categorías, la triada. Y entonces logré resolver un problema que no había sido resuelto, que era el problema de cómo sistematizar el funcionamiento de los signos. Entonces, cuando yo veo un espectáculo, yo tengo mi sistema, otras personas tendrán otro, y yo digo, bueno, tengo las fotos, etcétera, etcétera, digo, vi el espectáculo, tomé notas, y digo, ¿cómo funciona esto en la triada? ¿Cómo yo doy cuenta de ese sistema? Ahora, porque tenemos que decir una cosa. La semiótica del teatro, entonces, se desarrolla para dar cuenta del espectáculo. También hay una parte textual, pero el espectáculo es lo importante, ¿no? Porque nunca queda huella del espectáculo. Exacto. Quedan fotos, teatro, sí. Quedan comentarios, quedan memorias, alguna crítica, alguna reseña, pero los detalles del espectáculo, ¿está?
Claro, si no lo vimos claro. Los dos en la misma época, ya no se puede, claro. No podemos compartir eso.
Claro,
porque
claro.
No
entonces, eso por una parte. Y la otra, el otro punto importante es que la semiótica no es un sistema que se preocupe en particular del sentido, sino es un sistema de descripción, es un sistema de descriptivo. Yo describo lo que vi. Uh-huh. Ahora, a partir de ahí, en mi caso, yo puedo dejarlo la descripción así, tal cual, lo cual no me interesa mucho, porque la descripción me ayuda a mí precisamente para llevarme al sentido. Entonces, lo que yo desarrollé en ese sistema también era cómo... Porque al comienzo de la semiótica estructural, en particular, que cae cuando llega al postestructuralismo con Derrida y Baudrillard y Deleuze, etc., y se termina, esa semiótica dura, el problema que tuvo es que dejó el sentido fuera. El sentido no puede ser descrito, porque es subjetivo, es interpretable. En mi caso dije, no, yo creo que el sentido es importante, y por ello yo voy a ocupar el sistema que había desarrollado para interpretar obras. Así que es un sistema descriptivo y que también puede contribuir, sin duda, en mi caso, como yo lo utilizo, a la interpretación del sistema teatral en general, ¿verdad? Y esa es una tarea. Y por otra parte, después, cuando ese sistema... Yo todavía trabajo exactamente como trabajaba hace 30 años con la semiología, pero integré el postestructuralismo, la postmodernidad y otros sistemas post para poder hablar de la actualidad, porque lo que cambia, no es verdad, con la posmodernidad, es la escritura, la producción teatral, y particularmente cuando en un momento, en los años 60, ya con 65, con Stoppard, que escribe ese famoso Thomas Stoppard, en el año 65, escribo 64, 65, no recuerdo, yo lo enseño todos los años, escribe Guildenstern and Rosencrantz are dead, que son dos personajes pequeños de Hamlet. Uh-huh. Y entonces emplea, cuando ellos dos están solos, Gil y Ross, es el modelo de Beckett de Esperando a Godot. Uh-huh. Un intertexto, pero es a partir no del sentido ni del contenido, sino de los diálogos, la construcción de los diálogos. Y luego, la parte que es de Shakespeare, la toma verbetum. Entonces dice, acto 1, escena 3, acto 3, escena 5. Y aparece en inglés antiguo. Y esa parte de Shakespeare tiene el objeto de establecer la diégesis, es decir, de establecer
el hilo de la historia,
pero en los puntos más centrales, ¿no? La muerte de Ofelia, la muerte al final, que ahorca, la muerte del padre al comienzo, bueno, todo eso está ahí. Entonces, Stoppard inaugura la posmodernidad teatral a partir de la intertextualidad y su reconexión con la historia. Porque el intertexto, siempre han habido intertextos, ¿no? Pero en la literatura, por cierto. Pero a veces son simplemente de contenido o son simplemente de, como diría yo, retórico. Por ejemplo, en James Joyce, Ulises. Bueno, es retórico, porque el viaje de un día, ¿no?, del personaje principal de un libro de casi 1000 páginas es Ulises, porque hay todo tipo de tropiezos. Y claro, cuando Ulises o Odiseo, bueno, Ulises y Odiseo regresa de Troya a su isla, Ítaca, que lo esperaba su mujer Penélope, él pasa por todo tipo de problemas, con la medusa, entonces cuando decimos, eso fue una odisea, bueno, de ahí viene,
claro.
No, de ahí viene, fue una odisea. Bueno, entonces, ahí en el caso de Joyce es retórico, es solamente decir, esto es un viaje, ¿okay? Es un trayecto, ¿está? Pero no hay ninguna relación entre Joyce, el texto de Joyce, y Homero. El texto de Homero no está ahí. En cambio, en Stoppard sí está el texto de Beckett, Esperando a Godot, y sí está el texto de Shakespeare. Pero está no gratuitamente o por retórica, sino está allí porque establece lo que se llama la doble reflexibilidad. Es decir, el poner un texto, yo lo ocupo para poder hablar del pasado y su efecto en el presente. Entonces, ¿qué es lo que hace Stoppard? Dice, aquí tenemos estos dos individuos inocentes que Hamlet los manda a morir ahorcados en Inglaterra, porque cambia la carta en el barco, que la carta decía que encomendó el rey a que mataran a Hamlet, que llevaran a Hamlet, a llevar una carta sellada que ellos no sabían de lo que era, y que tenían que entregársela al rey de Inglaterra para que ahorcara a Hamlet. Hamlet abre esa carta, la descubre, cambia el contenido, dice que los condenen ahí y se va. Y después arranca con los piratas y huye y vuelve a Elsinor. Entonces, siempre hemos hablado de Hamlet, y qué es lo que descubrimos en el texto de Stoppard. Primero, que el tipo es misógino con Ofelia, es un machista.
Muy cruel, por lo demás.
Cruel. Descubrimos que es un cobarde, porque cuando el padre, el fantasma, le dice, véngame, pero nunca toques a tu madre, y le cuenta cómo el tío, su hermano, el tío Hamlet, lo mató. Y Hamlet, en vez de ir y confrontar a este señor, al rey, al nuevo rey, su tío, espera que llegue contrata a un grupo de teatro, de comediantes, para que monten la muerte del duque de Gonzaga. Y hace ciertos cambios. Como todo teatro de la época, en la época de Lope de Vega, en la época de Calderón, en la época de Shakespeare, antes de la obra, que duraba muchas horas, y se comía, se gritaba, y la gente casi no se da cuenta de lo que estaba pasando en el escenario, ¿no? Había un, ¿cómo se dice?, un mimo. Es decir, había una representación mimada, sin palabras, que daba el hilo a la obra. ¿Ya? Sí. Antes de empezar la obra. Entonces, Hamlet, los actores, estos comediantes, presentan al rey durmiendo en una hortaliza, ¿no?, un orchard, y viene el hermano así y le pone el veneno en el oído, y después aparece la madre que se le tira encima y le pone la corona de rey. Y el rey se levanta indignado y se desenmascara. Entonces él tuvo que esperar, en vez de esperar a tener confirmación de lo que el padre le dijo, para enfrentar al rey. Descubrimos, cobarde.
Perdón, pero yo ahí podría estar en defensa de Hamlet, decir que también fue prudente, porque creer en un fantasma, no sé si es tan llegar. Él quiso, claro, ¿no es cierto?, con sus medios terrenales, intentar corroborar. Sí, pero yo solamente voy a llevarle un poco la contra, ya que estamos hablando de
todo
el
antagonista. Está bien, si bueno, pero entonces, pero lo que hace Stoppard.
Stoppard, ¿okay? Sí, es cobarde, misógino.
Y cobarde, misógino, y hay un tercer punto, que es un abusivo con el poder, y es arbitrario, porque el Hamlet, que el príncipe de Dinamarca, cuando descubre la carta, podría haber dicho, bueno, muchachos, nos volvemos todos, porque esto no va a pasar, yo no voy a dejar que me ahorquen, pero lo manda a él a la horca, ¿por qué? Claro. Y eso es abuso de poder, y es arbitrario. Mata a dos individuos que no habían hecho nada. Y ahora, eso lo ponemos en... Entonces, lo que está hablando es varias cosas. El abuso del poder, y cómo mirar, como decía Edward Said, tenemos que releer todos los clásicos del pasado de una forma distinta. Aprender a leerlos de otra forma, con relación al presente. Entonces, lo que hacemos nosotros, lo que hace Stoppard es denunciar el texto de Hamlet, por las razones que acabo de decir. Y segundo, se relaciona a los años 60 con todos los levantamientos y las revoluciones de los estudiantes en Estados Unidos y en Europa, ¿no? 68 en París, bueno. Donde el abuso del poder del catedrático, del profesor, del Estado, acuérdame que estamos hablando de Vietnam, era casi absoluto. Y la gente se levanta. Entonces ese texto se conectó mucho con la gente joven que veían ese abuso del poder alrededor de ellos en todas partes de la sociedad. Bueno, y eso es una de las tareas del teatro, ¿no?
Por lo tanto, estamos hablando, bueno, en el Gran Teatro del Mundo, desde la librería del GAM, estamos hablando con Fernando de Toro, quien vino a pasar unos pocos días a Chile para poder lanzar su último libro, Alberto Curapel, Teatro, Performance, Alteridad y Memoria. Y estamos conversando, si usted no acaba de sintonizar el 102.5 FM en Radio Universidad de Chile, estamos conversando sobre la intertextualidad, la semiótica del teatro y qué es lo que estudia este señor con tanta pasión que usted ya lo habrá oído como nos explica. Entonces ahí, Fernando, podríamos decir claramente la tesis también que tenemos nosotros como programa, que si eso resuena en la audiencia, si eso hace, como dice usted, que tenga flujo de público, por no decir éxito, que es una palabra tan equívoca, es porque nos está hablando a nosotros de algo, aunque sea desde un, justamente desde un nivel semiótico, desde el signo, desde algo que no somos capaces incluso de intelectualizar a veces. ¿Es tanto el poder del teatro? ¿Pasa eso siempre?
Yo creo, sí.
¿O la sociedad tiene que estar preparada también para oírlo?
Yo creo que el poder del teatro está en el buen teatro, porque hay mucho teatro malo.
¿Cuál sería el mal teatro para Fernando de Toro?
Bueno, teatro que... por una parte está mal hecho, los actores son de pésima calidad y las actrices que ni siquiera saben proyectar la voz, que se suben a las tablas de un día al otro, que no tienen formación, contextos banales, insolentes, groseros muchas veces, ¿no? Por ser, no sé, el paté de la bourgeoisie, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Pero... y un teatro aburrido, además, ¿no?
Yeah. Bueno, el buen teatro debería tener una tesis. Justamente.
Bueno, yo creo que el buen teatro es algo que nos toca profundamente. Voy a dar un par de... Bueno, Curapel para comenzar para mí. Que no es el teatro necesariamente del mainstream, ¿ok? No es el teatro que se consume todos los días, ¿ok? Porque hay mucha banalidad en ese teatro también, ¿no? Mucha cuestión... económica, de estar ahí, de tratar de ser novedoso, que no enfrenta las cuestiones fundamentales que están pasando en la sociedad. Y eso se ve en muchas partes, ¿no? Yeah. Yo lo he visto acá en Chile.
Entonces, usted le exige a un actor que se haga cargo de lo que está pasando en su sociedad.
Absolutamente.
Tiene una responsabilidad.
Y el autor, para mí, y toda la literatura que yo he enseñado posmoderna, todos los autores y las autoras lidian con problemas muy concretos de la sociedad actual. Género, feminismo, injusticia, ¿no? Bisexualidad, transexualidad, la emigración, la cuestión de las etnias en distintos lugares. Bueno, esa literatura está ahí, hoy, más que nunca. Y más que nunca digo porque cuando la posmodernidad concluye alrededor de los años 2000, lo que se inicia es lo que yo he llamado la etapa cultural de la cultura globalizada. Y eso no va a parar. Yo no veo por ninguna parte que va a aparecer otro post, otro postmodernismo, otro modernismo o clasicismo. Lo que yo veo aquí es un movimiento constante de transformación y la inclusión del otro en nuestro propio espacio, ¿no? Cada vez más está pasando con conflictos, claro que sí, y eso ha creado una oleada de racismo en muchos lugares del mundo, empezando en Estados Unidos, ahora lo tenemos en Bolsonaro, yo estoy viviendo en Brasil en este momento. Y bueno, tiene sus contradicciones y tiene sus choques. Pero lo que quiero decir es que hay una, el teatro, ¿por qué hay obras que pegan? Por ejemplo, tome Esperando un Godot, que es una obra difícil de leer.
Bueno, usted es experto en Beckett también, sí, que sí, vamos a hablar de él,
sí.
Entonces.
Con, es difícil de leer, pero cuando fue presentada en los años 40, creo que fue, o inicio de los 50, se presentó por una gran actriz, que olvidó su nombre, muy famosa, en Estados Unidos, en Alcatraz, en la cárcel.
No, la isla, ¿eh?
California, San Francisco. Y cuando le preguntaron la reacción a los prisioneros, dijeron, nosotros nos identificamos plenamente con Vladimir y Stragón. Claro. Por eso estamos esperando acá, llenando el tiempo, no pensar en el otro día, sino actuar en ese día, entretenernos y no confrontarnos,
con conversaciones banales,
a veces, no confrontarnos al vacío, ¿no? Bueno, claro, ¿por qué le pegó? Porque tiene algo que decirles. Por otra parte, en Europa la relación fue distinta. Fue un momento existencial. La guerra devastó todos los valores europeos de civilización, de cultura superior y todo lo demás. Y los europeos se encuentran sin Dios, porque dice, ¿dónde se fue Dios? ¿Cómo Dios permite que haya muerto 150 millones de personas, más 6.000 judíos incinerados de la forma más horrible? Entonces dijeron, ¿dónde está Dios? Y Dios se cayó. Y en Europa se cayó hasta el día de hoy. En Europa de Occidente, no del Este, porque es distinta la situación ahí. Pero en Europa del Este, si usted va a Roma o a París, las iglesias están vacías. Y cuando están llenas es porque hay, ¿cómo se llama? Es la misa de...
La festividad particular. No,
no,
sí.
O es una misa de no, no, de, okay, de Navidades, ¿no? Y son la mayoría extranjeros. Y puedo decirlo yo porque yo he estado en la misa de Navidad, por ejemplo, en París, y he estado también en ¿cómo se llama? En Florencia, ¿no? Y eran en la Catedral de Florencia, ¿no? Y éramos todos extranjeros ahí, ¿no? Tomando fotos. Bueno, en esa misa a las 12 de la noche. Ahora, entonces cuando pasa eso, aparece Beckett con este texto. Y no estoy diciendo que Beckett sea un escritor existencialista, para nada. En eso yo hablaría más bien de Camus o de Sartre, ¿ok? Pero lo que hace Beckett es hacerse la pregunta, ¿existe Dios? Eso es lo que hace,
claro,
en ese texto.
Su angustia.
Porque dice... estamos aquí esperando, porque dice Vladimir Isagón, Dios nos va a salvar. Y no podemos dejar de esperar. Pero por otra parte, sabe que Dios no está ahí.
No va a llegar.
No va a llegar. Porque en la primera parte, cuando aparece el niño y le dice a Vladimir, señor, monsieur, el señor Godot no va a venir hoy, pero va a venir mañana. Y se va. En la parte segunda... Es Vladimir que le dice, el señor Godot no viene, ¿verdad? Pero va a venir mañana, ¿verdad? Sí, señor, y se va. Claro, tiene conciencia perfecta que eso no va a terminar. Y entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Lo que presenta en la relación de estar amarrado by the hip, como se dice en inglés, por la cadera, como está Vladimir y Estragón, no se pueden abandonar. Pero también están amarrados, y dicen, claro, estamos completamente ligados a Godot.
Hay una interdependencia entre ellos y los dos por
estamos encadenados. Entonces, ¿quién creó? Dios. Si no, nosotros no creemos en Dios, Dios no existe. Punto. Se acabó.
Nosotros lo creamos.
Claro. Nosotros creamos a Dios o Dios nos creó a nosotros. Y ahí está la cosa que ve que no define. Nos deja con un montón de preguntas. No está diciendo que Dios no existe. Pero no está diciendo que Dios existe tampoco. Entonces, ese texto a la comunidad europea en esa época le llegó muy bien, lo fue muy bien recibido, porque estaba hablando de algo presente, donde la gente estaba angustiada. Acordemos que tenemos toda la cuestión del existencialismo en ese mismo momento, claro. Con Sartre y Camus, que hay que suicidarse porque si no es mauvaise foi, es mala fe. Sí, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no?
Pero nosotros estamos de muy buena fe en el Gran Teatro del Mundo, conversando en esta ocasión con Fernando de Toro, teórico del teatro, doctorado en literatura hispanoamericana, doctorado en literatura comparada y un postdoctorado en semiótica del teatro. Usted no se vaya, no deje de sintonizarnos porque vamos a unos breves consejos y seguimos conversando, porque al igual como nos dejó Beckett, estamos todavía llenos de preguntas, así que Fernando, volvemos en breves momentos.
Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas. En Radio Universidad de Chile estás escuchando El Gran Teatro del Mundo.
Estamos Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede seguir en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, Instagram y en nuestro Twitter, @elgranteatrou. En esta ocasión conversamos con Fernando de Toro, quien vino especialmente a lanzar su último libro sobre Alberto Curapel, Teatro Performance, Alteridad y Memoria. Recuerde que Curapel estuvo con nosotros en el mes de septiembre, si no me equivoco, conversando con Susana Cáceres sobre su teatro performático, su teatro del exilio y todo aquello que conversamos, la alteridad que conversamos, ¿sabes?, la fragmentación del propio teatro de Curapel. Y esta vez estamos conversando con un estudioso del teatro en general y particularmente también del teatro de Curapel. Hicimos una pasada rápida por el siglo XX, como dice Beckett, pero esto parte antes, entiendo que en su estudio usted dice que hay un teatro desde Aristóteles hasta finales del siglo XIX que más o menos es mimético, que intenta, no sé, hacer esta mímesis de la realidad, y que ya con Alfred Jarry cambiaría y tendríamos un espacio, dice usted en sus escritos, que se abre a la performance, a este teatro multimedia. De hecho, señala que Curapel es el primero, al menos en Chile, en utilizar la multimedia. Antes de contestar esa pregunta, Fernando, le quiero preguntar, ¿ha tenido ocasión de ir al teatro aquí en Chile? ¿Cuál es su sensación, bueno, su diagnóstico del teatro chileno?
Estuve a presentar el libro de Curapel, Didascalias de Erasmus, en enero del año pasado. Y coincidió eso, y esa presentación se dio en el marco del... ¿Cómo se llama? Del Festival Off.
Ah, perfecto, Santiago.
Bueno. Y claro, vi algunas obras. Y también de el otro festival que estaba funcionando. El de Santiago se llama, creo. Y
Santiago Mil.
Sí. Lo que vi no me llamó la atención. Y no me llamó la atención por dos cosas. Primero, porque había obras de teatro que de 100 palabras 99 eran insultos.
Ah, grabato.
Ahora, yo no tengo nada, ningún problema, ni ningún prurito, que alguien diga lo que quiera decir con algún insulto, que sea generado por la situación. Pero esta sarta de insultos del principio al final, y el texto, digamos, la situación no era mala, o sea, la situación era interesante, era una mujer, una prostituta ya que estaba vieja, y que nadie le daba cuenta de ella, y hablando con otro hombre que parecería que hubiera tenido una relación en un bar, y la mujer descarga toda su angustia, toda su herida, lo misógino. Pero eso se podría decir, se perdió una oportunidad, yo pienso, la autora, única, de presentar un hecho muy concreto en la sociedad, muy real.
Claro, ¿qué
pasa? Pero quiero que lo frenó, lo suprimió con el insulto. Entonces el texto perdió todo. Tenía una idea buena, pero la forma que lo presentó fue un desastre para mí. Y yo lo dije eso más o menos en público, y la doctora estaba ahí. No, y me imagino que infelizmente a lo mejor lo ofendí, sin ninguna duda lo ofendí. Pero, pero si me hacen una pregunta así...
No, más o menos, infelizmente me río.
Sí, tengo que decir eso. Pero, y vi algo sí que me gustó de una presentación de un trabajo que hace un muchacho, creo que se llama Eduardo Pavés.
Eduardo Pavés, sí.
Sí, sí. Y me interesó mucho su trabajo, y quedamos en contactarnos. Pero las cosas que vi realmente no me llamaron la atención. Otro espectáculo que sí vi, que me gustó mucho y lo encontré muy interesante, fue la presentación de La Araucana por Tania Faundes.
Yeah.
Es un texto de su hermano, que es un gran filólogo, un muchacho joven, que se ha educado en España, pero en la filología tradicional, o sea, esa de Menéndez Pidal, etc. ¿No? Uh-huh. Y él hace el texto de teatro. ¿No? Porque descubre que La Araucana se había sido atribuido a Lope de Vega, y él descubre que no, que era otro el que escribió La Araucana, no me acuerdo el nombre en este momento, que fue otro el autor de La Araucana.
Pero estamos hablando de La Araucana de Ercilla, de Alonso de Ercilla.
No, estamos hablando de Lope de Vega en el teatro.
Ya.
La que está basada en Ercilla.
Perfecto, perfecto.
Pues esa Araucana, claro, ya. Está basada en Ercilla. Que de hecho La Araucana de Ercilla no tiene nada que ver con el país, porque son griegos los personajes.
Sí, está basada, sí,
viene de la ¿cómo se llama? De la épica esta del siglo XV, ¿no?
Con una retórica fantástica.
Sí, Gil y compañía.
Sí, bueno, y los tópicos.
Sí, todo. Claro. Y entonces, y ese me gustó mucho, porque creo que hubo un intento no de mimetizar a los araucanos. Se dice que íbamos a producir la araucana. Uh-huh. ¿Y qué? Entonces, lo que hicieron fue presentar el conflicto de la elección de Caupolicán, en breve, pero los autores, los chicos estaban vestidos, ¿cómo se llama? Sí, con vestidos que uno podría decir, sí, son araucanos, pero eran rubios, no estaban maquillados para decir yo soy un negrito, claro, o no me quiero transformar en un araucano, yo me voy a presentar como soy. Entonces, hay una ruptura, y eso es lo que me interesó de eso. Y la ruptura funciona porque no hay realismo, eso es lo que quiero decir. La gente lo que ve es otra cosa, ¿comprende? Ven qué es lo que está pasando en ese espectáculo, que no coincide a una mímesis realista decimonónica, ¿está? Que quiere imitar exactamente lo que pasó en ese momento, ¿no? Entonces, pero quiere presentar la problemática. Y la presenta bien porque precisamente distancia al espectador, que no se concentra en esa mímesis realista, sino en el espectáculo que está rompiendo la mímesis a cada momento. Y eso lo encontré estupendo.
Realmente. Usted decía también el otro día en esta clase magistral que nos dio en el lanzamiento del libro Curapel, sobre que lo que está entonces delante mío, yo me doy cuenta y me hacen ver que es ficción.
No.
Que no tienen ya.
Ahora, ese texto que ellos construyeron tiene como intertexto, ¿no? Uh-huh. El texto de ese autor. Tengo el libro aquí, ¿eh?
Ah, mire.
De ese autor.
Autosacramental Araucana.
Claro, quiere un autosacramental.
De Claramonte.
Y el autor. Andrés Claramonte. Entonces, ese es el texto de Andrés Claramonte, pero editado, es una edición crítica de este muchacho brillante, Rodrigo Faúndez, que es hermano de Tania Faúndez, que dirige, que
claro,
actúa.
Sí,
¿okay?
Sí,
bueno,
sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué es lo que quería decir con esto? El intertexto está ahí, el intertexto de la araucana, perdón, el intertexto del auto sacramental es la araucana. El intertexto de la obra es tanto la araucana como el auto sacramental, particularmente el auto sacramental. Y lo que hace es revelar una serie de cosas. Primero que todo, nos conduce directamente a una concepción de la religión, de la teología, ¿no? Cómo los personajes que están en escena no son necesariamente, no están, digamos, entre comillas, personajes que están representando a Caupolicano o a otros, ¿no? Pero son personajes codificados en el auto sacramental, el bien, el mal, etc. Es una primera lectura que uno tiene que hacer, y para eso, y esa es la problemática de la literatura y el teatro postmoderno, hay que conocer la literatura del pasado, porque aquí ese texto es un texto teológico de cierta forma, y Rodrigo me podría aclarar esto mucho mejor que yo, es un texto teológico. ¿Comprende? Y por otra parte, que lo que quería era representar esa situación con estos personajes, ¿verdad? Que tienen que ver con estructuras religiosas, etcétera, etcétera, ¿ok? Y el otro texto es que se refiere, eso se refiere a la estructura del pasado, pero el otro texto que hay dentro de esa obra, de la Araucana, que presentaron, tiene que ver con la situación actual que
claro,
se produce
en el pueblo mapuche.
El pueblo mapuche. ¿No? Entonces nos hace reflexionar en varios niveles, pero para eso yo tengo que saber un poco de teología o informarme por lo menos en Wikipedia, tengo que conocer quién fue Ercilla, tengo que saber que este señor tomó eso de Ercilla, tengo que saber un poco la historia de Chile, cómo se montó, porque yo no sé si esas cosas fueron reales o no, ¿cómo se llama? Los textos históricos, por ejemplo, como lo de Ercilla, Homero, en esa época no había ninguna diferencia entre ficción y realidad. Podemos tomar el famoso libro del siglo XVI, finales del XV y comienzo del XVI, de Álvar Díaz de Castillo, ¿no? Que escribe La verdadera historia de la Nueva España. Era un soldado raso. Es un libro así casi de 1,000 páginas. Y él cuenta cómo llegan a Yucatán y de ahí empiezan a subir y todo hasta llegar a conquistar Tenochtitlán. Y lo toman, los historiadores lo estudian, los la gente de narrativa lo considera una épica, entonces tiene distintas lecturas, pero no hay cómo definir eso si es realidad o es ficción. ¿Cuánto de ficción hay en todo eso? ¿Por qué? Hay una categoría de Lacan que puede explicar eso muy bien. Y cuando Lacan habla de los tres órdenes, el orden simbólico, primero el orden imaginario, el orden simbólico y después lo real, el tercer orden. ¿Qué es lo real? El es inconsciente, primero que todo. Y lo real es indefinible. ¿Está? Uh-huh. Entonces, cuando nosotros decimos esto es realidad, cuidado, claro, no es realidad. Claro. ¿Por qué? Porque para hablar de lo real, lo real es lo que nos rodea acá. Para yo hablar de esto, tengo que ocupar el lenguaje. Y el lenguaje, como todo sistema de signos, es arbitrario, metafórico, claro, simbólico, como dices así, no hay ninguna vinculación entre el significante y el significado, exacto, es arbitrario. Claro, claro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que se produce una desconexión, muy claramente, ¿no? Y a mi ver, lo que es interesante en todo esto es cómo se construye eso, de qué forma se construye. Y eso es parte, ¿no es verdad?, de esa mirada, a ver cómo están hechos esos espectáculos, cómo yo los leo y cómo tengo yo que tener un bagaje y un universo de lectura bastante amplio para poder entrar. Yo no digo que no hay que tener un bagaje amplio para leer Joyce, todo lo contrario. Bueno. Porque hay cantidad de pequeños intertextos y alusiones de una erudición enorme. Pero aquí, esto el teatro postmoderno, y esto yo considero que es un texto postmoderno, nos lleva precisamente a esa reflexión, pero más allá nos lleva a la reflexión con la historia. ¿Cómo estos textos se conectan entre sí?
Por lo tanto, cuando veamos un espectáculo de teatro, lo ideal sería estar informado lo más posible sobre estas varias lecturas que vamos a hacer, distintas capas de lectura, ¿no es cierto? Es usted conocer la historia, conocer algo del autor, entender de dónde viene, dónde está la intertextualidad. ¿Y qué pasa? Porque una pregunta maliciosa que me imagino lo que me va a responder como profesor, pero se la quiero hacer igual. Con esa gente que dice, a mí me gusta llegar así, desnudo, al teatro, como dirían buen chileno, en pelota. No me gusta saber nada, ni siquiera de qué se trata la obra. ¿Qué pasa con ese espectador? ¿Se le puede despertar después la curiosidad según lo que vio? ¿Entran esas imágenes y toda esta semiótica de la que estamos hablando a nuestro cerebro límbico donde de alguna manera quedan dando vuelta y después? ¿O sería, usted no le aconsejaría a ese espectador mejor ni ir al teatro?
Eso, primero que todo, me parece una afirmación falsa, ya. Que llegamos desnudos, que yo no quiero saber. Incluso si no quiere saber nada del espectáculo. ¿Por qué es falso? Porque la gente que va al teatro es gente bastante particular. Es gente que le interesa el teatro. Es gente que está informada del teatro. Es gente que ha visto muchos otros espectáculos de teatro. Que probablemente ha leído muchas obras de teatro. O sea,
es súper optimista usted en relación al espectador. Me encanta.
No. Es que, y la gente que yo creo que va al teatro... no sé, por lo menos en mi época... ¿cómo se llama? Lo mismo con la lectura. Empezamos a leer desde que somos niños. En la escuela, en la casa, antes. Y cuando nosotros leemos un texto literario de cualquier época, nuestra lectura no es inocente, porque está cargada de todas las otras lecturas. Está cargada del momento que estamos viviendo. Nuestra relación con la obra de teatro en ese momento está preñada de todos los otros espectáculos que hemos visto. Entonces, podemos ver cosas completamente equivocadas en relación a otra cosa que yo vi. O cómo me estoy sintiendo yo en ese momento. Yo leí cuando era muy joven El Quijote y a Dostoyevsky. Los volví a leer en la universidad. Fue para mí otra cosa. Y estoy seguro que si lo vuelvo a retomar al Quijote, que me encanta esa obra, lo voy a leer en esta edad mía de una forma distinta. Entonces, los textos nunca dejan de significar. Por eso hasta el día de hoy seguimos escribiendo sobre Shakespeare, sobre Sófocles, sobre Platón. Porque el texto es inacabable en cuanto a su función significativa. Esa persona que dice yo no quiero saber, está bien. Pero el peligro que hay con cierto tipo de teatro... que si usted va a ver La Araucana y no sabe nada de La Araucana y no sabe nada del auto sacramental, no lo va a entender. Así de simple, no lo va a entender.
No va a haber signos que me hagan sentido.
No lo va a entender. Así de simple es. Así de simple es. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, el teatro Curapel, Prometeo encadenado. Uh-huh. Bueno, hay que saber el mito de Prometeo porque hay un mito griego, después está la obra de... hay pinturas... está la obra del mito de Sísifus de Albert Camus. Bueno, entonces está en literatura, está en filosofía, está en la mitología y está en Esquilo.
Claro, sin duda las capas de lectura que tiene eso son infinitas mientras más sepa.
Y hay textos pictóricos, hay míticos, literarios. Entonces, si uno no sabe qué fue, por qué, bueno, primero que todo, ¿por qué está encadenado Prometeo? ¿Por qué se llama Prometeo encadenado? Hay que saber, claro, lo que pasó.
Exacto, claro. Castigo,
que Zeus se enojó con este señor y le dijo, mira,
que tuvo el atrevimiento de robarles el fuego.
Le robaste el fuego porque es el conocimiento que se lo dio a la humanidad.
Claro. Es Lucifer, es nuestro Lucifer.
¿Sí? ¿Ya? Y entonces dijo, yo te voy a materializar, te voy a amarrar a una roca y va a venir un águila que te va a comer.
Sí, el horror, las entrañas,
las entrañas todos los días, se te va a cerrar y el otro día te va a abrir. Claro. Como así, si vas a subir, vas a subir la piedrecita por el resto de tu vida. Bueno, entonces hay que conocer eso. Porque cuando Prometeo es castigado por el fuego, y yo la vinculación que hago ahí es que Prometeo se unió al poder. Y el poder en ese momento era el tirano en este país, Pinochet. ¿Comprende? Entonces, toda la problemática de Prometeo es, con el intertexto de Prometeo, es trasladada a la situación de ese momento en Chile. Y la lectura no se puede hacer de otra forma. Entonces, tengo que saber una serie de cosas. Ahora, yo puedo decir, bueno, esta es mi interpretación, está bien, pero cuidado. La interpretación, uno puede tener todas las interpretaciones que uno quiera. Pero hay un requisito, por lo menos en la epistemología de la lectura, de la interpretación, es que la interpretación tiene que venir basada del texto.
Exacto, sí, claro que sí, claro.
No, yo no puedo decir, cualquier cosa, ni creativa, bueno, claro. Digo, pruébeme, ¿dónde está el texto, sí, esto? ¿Dónde usted, dígame, en qué parte del texto le permite a usted decir, sí, esto? Exacto. Y se va a dar cuenta que no hay ninguna, que hay una imposición de lo que yo pienso.
Claro, antojadizamente.
Antojadiza el texto y que no tiene nada que ver con el texto.
A propósito de lo que dice el texto,
con el espectáculo.
Citar a usted mismo. Bueno, le vamos a explicar a los auditores que estamos desde la librería del GAM conversando con Fernando de Toro, quien ha venido de Chile por unos días a lanzar su último libro sobre el teatro performático de Alberto Curapel. Estamos con este hombre que le encanta enseñar, se nota que le gusta hacer clases y explicar. Y nos acabamos de dar cuenta que cuando vamos al teatro entonces son mil las lecturas que podemos tener, realmente los elementos, pero para explicar, identificar, comprender, gozar también, porque hay una parte del goce estético, del
claro,
goce,
¿cierto?
De lo que oigo,
bien
de lo
hecho,
que...
bien actuado, es un placer, es como una buena novela.
Un gran éxtasis, exactamente. ¿Y qué va a pasar entonces cuando usted dice vivimos en una época donde el teatro está amenazado en su existencia misma por los contaminaciones multimediales?
Ok.
¿Qué va a pasar con nuestro teatro?
Bueno,
este teatro en que ahora empieza a actuar el actor como algo principal, con la imagen, en la
claro,
imagen.
Bueno, yo no tengo problema con eso. Mi temor, y ya lo he visto yo esto, ¿no? Incluso escribí sobre esto. La multimedia tiene una larga historia. Empieza más o menos con Piscator, y de cierta forma, y Brecht en los años 20. Después llega a Praga, y por ejemplo, con Svoboda, que es el primer gran teótico con la antena mágica, que se hace en la feria en los años 40 en Bruselas. Y de ahí transita, me acuerdo en los años 80, yo acababa de llegar a París en el 82, y hay un festival sobre teatro multimedia. Que lo encontré, me fascinó, yo tengo escrito eso con detalles, de hecho, de lo que yo vi. Me fascinó. Ahora, ¿pero qué es lo que yo vi en esos espectáculos, como lo veo en Alberto Curapel? Lo que vi es que los medios multimediales, ya sea cine, ya sea vídeo, etcétera, ya sean pinturas proyectadas, etcétera, 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 ya sea traer el interior al exterior, claro, y el exterior al interior, estaba sujeta a la producción de ese espectáculo. Es decir, estaba sujeta a lo que el creador quiere decir con ese texto.
O sea, servía
sirve,
a la historia.
Sirve al teatro.
Ya.
Sirve a la representación.
No roba protagonismo.
En cambio, cuando uno hace un espectáculo tecnológico, que yo creo que una persona tiene todo el derecho a hacer, pero es tecnológico. Y ahí
o sea, con pirotecnia,
claro,
virtuosismo.
Claro, el virtuosismo, todo eso tiene su razón de ser, porque existe la multimedia de una forma masiva, es inevitable, pero no sé si es teatro. Porque es otra cosa, que el problema, otro problema que yo tengo, es decir, ¿de qué estamos hablando acá?
Claro. Exacto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de teatro?
Claro, exactamente. ¿De qué estamos hablando?
¿De qué hablamos en este programa, finalmente?
Lo que aquí es el teatro, ¿no? Es teatro. Bueno, como ya lo dijo ¿cómo se llama? Aristóteles en la poética, ¿no? Bueno, el teatro es voz, es personaje, es espacio, es música. Él desarrolló todo. Es un plot, es una historia bien construida, con ciertas reglas, ¿no? Y es mimético. Para explicar esto, voy a decir una cosa. Cuando Aristóteles en la poética, creo que es el capítulo 6, dice, y estoy parafraseando, por cierto, dice, hablando de la tragedia, dice, deja acordarme exactamente lo que dice, lo que se le pide al autor o al artista es que represente las cosas como podrían haber sucedido. Como podrían haber sucedido. Y él ahí hace dos cosas. Primero, crea la noción de ficción. Podría haber sucedido. Porque antes toda la escritura estaba hecho basada. Ahí está Homero. Ahí está Edipo. Basada en mitos y en la historia. Entonces, el autor no tenía ninguna posibilidad de contar una historia de ficción. Porque tenía una fundamentación mitológica o histórica, religiosa, lo que sea. Puntual. Y cuando dice entonces, como podría haber sido, introduce por primera vez en Occidente la ficción. Y segundo, introduce el realismo. Porque dice que esa ficción tiene que mimar el exterior. Porque Aristóteles cree que uno es capaz de mimar el exterior y traer el exterior como ficción, pero que se asimile esa ficción a algo, a hechos que puedan ocurrir. De verdad.
¿Ah? Que exista la posibilidad.
Claro. Es el realismo, hay una relación. Claro. Bueno, es la teoría del realismo. Y esa teoría llega hasta la mitad del siglo XX. Porque incluso si hablamos de Joyce, de Proust, o de Picasso, o etc., hay todavía una traza, aunque sea mínima, en la pintura, por ejemplo, de Dalí, o en la pintura de ¿cómo se llama?
Picasso, que mencionó usted.
Sí, y de, ¿cómo se llama? Miró. O Braque. Aunque haya una mínima que la ficción, perdón, la mímesis, el imitatio, que está reducido, pero está ahí. Y cuando llegamos a la posmodernidad, desaparece. La noción de ficción se desaparece. Y una característica de la literatura posmoderna es que no se le puede poder, y ya eso lo introdujo Borges en los años 40, mucho antes que la posmodernidad fuera inscrita como paradigma, con ficciones.
Ah, claro, con ficciones, el libro del mismo nombre, claro.
Claro, con ficciones. Donde es imposible separar qué es lo que es real y qué es lo que no es real. Porque cita autores que existen con textos que no existen. O cita textos que existen y se lo atribuye a actores que no existen. Entonces, hay ahí en ficciones, por ejemplo, y en toda la literatura de Borges, lo que uno quiera leer, ¿no? Un juego entre la realidad y la ficción.
Y es lo que ocurre mucho también en el teatro, que es la autoficción, que se llama. Entonces, yo creo una sensación de que es real, pero es evidente que la convención es que la gente sabe que lo que está viendo es ficción.
Claro. Ya. Ahora, quiero que acontece, en ese sentido. Yo pienso que esa trayectoria, el teatro es decidido de esa forma, no cambió radicalmente hasta que llegamos a bien entrado el siglo XX, que continuó operando. Ahora, entonces, si vamos a hablar de teatro, tenemos que ser claros. Tenemos que decir, bueno, ¿cuáles son los elementos fundamentales que han decidido el teatro? Recordemos la definición de Grotowski. El teatro es el actor, es el cuerpo. Y ahí la relación, aunque sea con un espectador. Bueno, no es diferente a Aristóteles, que dice tiene que haber un espectador y tiene que haber una historia que se cuenta. Y eso se ha mantenido. Ahora, después podemos entrar a hacer cualquier tipo de espectáculo, pero la pregunta ¿es teatro?
¿Es teatro?
Ahora, y si no es, bueno, llamémoslo de otra forma. Pero meter todo esto en lo que es teatro. Ahora, yo hago, por ejemplo, yo pienso que Beckett es el fin del teatro.
¿Cómo lo estamos hablando?
El fin del teatro. porque no hay mímesis, no hay personajes, los actores son reducidos a una cabeza que habla o una voz que se leen solamente los labios, otro personaje que está parado y hay tres parlantes hablando, hay una mujer que está en una mecedora que también es un parlante que habla, no es la mujer, hay cuerpos desmembrados, desaparece todo, no hay espacio, no hay tiempo, no hay historia que se cuente, no hay nada, no hay nada a donde agarrarse, ¿no? Y Beckett para mí en ese sentido le da un golpe definitivo a lo que se consideraba teatro. Entonces yo no hablo de teatro en Beckett, yo hablo de espectáculos.
¿Y el teatro como lo entendemos? ¿Usted le pronostica una larga vida?
Mira, una cosa que es, sí, yo creo que la persistencia del teatro para mí es increíble. Se habló de la muerte del teatro cuando empezó al comienzo del siglo, del siglo XX, con el cine. Después con la entrada de la televisión y la radio. Y ahí está más vivo que nunca. Y dijeron que los textos, después vino la moda de los años 60 y 70 del teatro colectivo, que siempre fue una farsa. El colectivo no había nada. Había siempre alguien que... Sí,
que cortaba el
la cheque. Gente podía dar opiniones, pero había siempre alguien que llevaba la batuta. Y ahí va a desaparecer el texto. El texto no desapareció. Y hoy día se escribe más teatro que nunca, y yo creo que Chile es un ejemplo.
Fantástico, entonces, porque tenemos para muchos años más el gran teatro del mundo.
Yo creo que sí.
Fernando de Toro, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por esta conversación tan nutritiva, tan instructiva, que la vamos a poner en nuestras redes para que todos los estudiantes de teatro, que usted ha estudiado en la universidad, ¿sabía eso? De hecho, el otro día Pablo Casals lo dijo, abiertamente, profesor teórico que ha estudiado en las universidades de teatro. Muchas gracias y bienvenido cuando quiera a su hogar. No alcanzamos a hablar de eso, de este Chile lindo que lo recibe, no lo recibe, pero yo le quiero agradecer en nombre del Gran Teatro del Mundo su generosidad, sus conocimientos, que lo haya compartido con nosotros y con todos nuestros auditores.
Gracias a ti, ha sido un placer conversar contigo y yo vuelvo probablemente entre mayo y junio del próximo año y después en diciembre otra vez.
Entonces ahí podremos hablar de Beckett, por ejemplo, largo, ¿le parece?
Sí.
Ya, quedamos en deuda. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.